Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy comenzando con la denominada Ciudad del Gallo, una ciudad a la cual conocí hace ya no años, décadas. La ciudad de Morón, al norte de la ciudad de Ciego Ávila, cerca del Lago de la Leche, bueno, una zona increíble y donde se caza mucho. Hay grandes lugares ahí para cazar, cotos de caza. Y bueno, estaremos hablando con un señor, yo diría que hasta el momento es el único en Cuba que dirigió desde la etapa infantil hasta la categoría de mayores, transitando por esas etapas, porque no es lo mismo jugar en el béisbol cubano y posteriormente comenzar a dirigir. Pero en el caso de nuestro invitado de hoy, en este primer programa, estará en un segundo programa, tiene una experiencia increíble, una trayectoria que comenzó en Morón y sigue todavía vigente en Estados Unidos. Así que, señores, como siempre, nuestra productora Bertica Raval, el number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, number one y Bertica, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, mencionar el nombre del señor Eulogio Vilanova es signo de un talentazo que comenzó desde Morón en Ciego Ávila hasta que llegó a series nacionales. Un dirigente, un pelotero que hizo historia en el béisbol cubano, porque en la campaña 1999-1990 le tocó dirigir las riendas de un Metropolitanos que levantó de los asientos a toda Cuba. Pero esto es una historia muy larga. Quizás no abarquemos en este primer programa porque no tengamos tiempo, pero en el segundo sí estaremos hablando de ese año 99-2000, la serie nacional entre Metropolitanos e Industriales, el equipo insignia de la pelota cubana y, por qué no, de Almendares, porque el béisbol cubano comenzó hace más de 140 años. Y bueno, esa liga profesional de béisbol fue histórica en Cuba cuando profesionales jugaban en grandes ligas y después se iban a jugar en la pelota cubana. Muchos de ellos lo hicieron en la década final de los 40 y década de los 50. Así que darles los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a el avileño habanero y estadounidense Eulogio Vilanova. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Vilanova.
Buenas tardes. Un honor, un orgullo estar en su programa. Aquí estamos, aquí.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Salimos a diferentes horas. Bueno, vamos a comenzar con la trayectoria fenomenal de Vilanova. Todavía físicamente se conserva muy, muy bien y esa mente, que es lo más importante, al 100%. Saludable y bueno, con cariño y amor estuvo en el 2022, comenzando este año en el denominado Juego de las Leyendas Cubanas. Y ahí tuve la oportunidad, aunque no conversé, no charlé mucho tiempo con Vilanova porque había una gran cifra de peloteros. Sí, bueno, lo invité a nuestro programa Deportes con los Grandes. Vilanova, ¿dónde naciste en Cubita la Bella?
Bueno, nací en Morón, una ciudad que quiero mucho, un pueblo que me vio iniciar en el béisbol de niño. Nací al lado del estadio, mi papá fue pelotero, llevo el honor de tener su mismo nombre, Eulogio Vilanova, que jugó mucho béisbol, fue administrador del estadio por muchos años. La trayectoria de mi papá, comisionado, pelotero, ampaya nacional, y ahí nací al lado, ahí vive todavía toda mi familia, la calle Castillo, al lado del Paquito Espinosa. Sí. Y desde que nací fue béisbol y jugué de niño, estuve en la IDE de Camagüey, los años 60.
Pero Vilanova, con tu permiso, antes de llegar a la IDE, me imagino que desde niño ahí en Morón, la ciudad del gallo, ¿no? Cuando entra ahí.
Sí, ahí jugaron. Sí,
hay como un cuchillo Morón, y está el gallito.
Las categorías infantiles se comienzan. Pero ya rápidamente vino ya cuando ya tengo 12 para 13 años.
Pero quería irme un poquito atrás, ¿no? O sea, desde niño, sí. 4, 5, 6, 7 años que recuerda, me imagino que te gustó el béisbol del principio, jugaste otras disciplinas, practicaste
No, sí me gustaba todos los deportes porque era una época, la época mía de la escuela, del colegio, es medio parecido aquí, pues yo he trabajado aquí, aquí los muchachos tienen mucha participación en los deportes. Yo jugaba todos los deportes que había en la escuela, la educación física, jugué baloncesto, jugaba voleibol, me gustaba todo. Pero el béisbol era lo más la que tenía la influencia de mi papá.
Por el estadio, porque estaba al lado de tu casa.
No, y yo nací ahí, yo me considero, y la gente ahí en el estadio, y después te voy a hacer algo que me ocurrió después de los años. Yo nací ahí, todos los días estaba en el estadio, jugaba pelota todos los días. Había en aquellos tiempos los campeonatos provinciales a principios de los años 60, habían equipos de Morón que participaban, y mi papá todavía jugaba.
Con tu permiso, ya. Que le decían, también existían los campeonatos, como decían en esa época, regionales, primera, segunda y tercera categoría, ¿te recuerdas?
Como no voy a recordarme, si ahí yo vi en Morón uno de los campeonatos más famosos de la segunda categoría, siendo un muchacho yo, donde jugó Antonio Muñoz, Agustín Marquetti, Rigoberto Betancourt, jugaron el Emilio Salgado, jugaron el Estadio Morón. Yo todos los días jugaba en el Estadio Morón. Y siendo bien niño, empezaba ahí a jugar pelota hasta que vienen los entrenadores de Camagüey, perteneciendo a Camagüey, y me llevan. Hay dos amigos míos de la infancia, de toda la vida, y estudiamos y empezamos en la EIDE, que fue el actual manager de Camagüey, mi hermano y mi amigo Miguel Borroto. Sí, y Manuel Camión Álvarez, los tres, en los años 68 fuimos alumnos de la EIDE, bien, y participamos en juegos escolares. No, y después estaba en Morón,
bueno, jugando los campeonatos. ¿Eh? ¿Y Vilanova cómo llegó a la EIDE? Porque transitaste por el Paquito Espinosa, pero en esa época llegar a la EIDE no era fácil, Vilanova.
No, hay muchas cosas que me traen a la memoria que lo he visto aquí. Aquello, lo que llamamos hoy día, aquí se llama aquí, los choque y los trayados, los profesores de Camagüey, aquellos profesores famosos de Camagüey, Mola, Bebo Marrero, Renato Puerta, Fred Utier, hasta Miguel Cueva cuando se retiró estuvo también, Miguel Cueva fue profesor mío.
Don Miguel.
Y después trabajé con él, la vida es lo que es la vida. El gran respeto para mí era Don Miguel Cueva desde niño, Cueva. Lo vi jugar siempre en el estadio Morón, todos los juegos. Acuérdate que no existía el José Ramón Cepero y se jugaba en el Cándido González y en Morón, la serie nacional.
Sí, porque para aquellos que son jóvenes en Cuba, en esa época, en la década de los 70, bueno, después vino a finales de esa década la nueva división, lo que se llamó político-administrativa. Sí. Cuba era 6 provincias y la Isla de Pinos en aquella época, o sea, Oriente, Camagüey, La Villa, Matanzas, Habana y Pinar del Río.
Bueno,
y bueno, esto en esa época, lo que era la zona del Central Elia, que actualmente se llama Colombia, y el Central Amancio Rodríguez pertenecían precisamente a lo que era la provincia de Camagüey.
Buenos amigos que tengo en el Central Elia, que estuvieron conmigo en la EIDE, y después entrenadores. Muy bueno. Bueno, juego, pues fíjate que mi inscripción dice Morón Camagüey, que eso no se ve, soy avileño, pero mi inscripción y siempre todo fue en Camagüey, estudié. Mis primeros estudios fueron en Camagüey, siempre en Camagüey.
¿La IDE dónde estaba cuando comenzaste en el béisbol?
La IDE de Camagüey, imagínate que la IDE de Camagüey estaba donde frente con frente, era una casa, aquello era casa, y era frente donde vivía Miguel Cueva, estaba la IDE. Tremendas casas, eran unos chalecas, ahí vivíamos, dormíamos, comíamos, y íbamos al estadio, íbamos a la escuela, íbamos al estadio, Cándido González. Ahí nos cambiábamos y practicábamos ahí.
En esa época, para el niño Eulogio Vilanova, no era fácil estar viajando, digamos, el domingo a Camagüey desde Morón hasta la ciudad de los Tinajones, Camagüey, y regresando el sábado. No era fácil, ¿no?
Eran tiempos bien difíciles, pero como le gustaba tanto uno el deporte y sabía que era la posibilidad, lo máximo uno en aquellos momentos, ir a unos juegos escolares. Yo después de eso he estado en muchas competencias aquí y en muchos lugares, pero unos juegos escolares en Cuba tenía un nivel, primeramente los desfiles aquellos en el Juan Abrante, aquella atención, aquellos fueron unos años bien bellos, bien bonitos, que nunca los olvido, y recuerdo que era bien difícil estar esa estancia fuera de la familia, pero era la posibilidad que había, y había que ir allí, porque allí era donde estaba él, era la provincia, era donde más fácil tú ibas a los juegos escolares nacional, porque estabas en la EIDE, recibía otra atención. Y ir a los Juegos Escolares y ver aquellos equipos de Oriente, Minero, Gran, que era lo mismo que se jugaba la Serie Nacional. Camagüey, sí.
Granjero, Azucarero, Mineros.
Azucarero, y así mismo se jugaban los Juegos Escolares. Los Juegos Escolares no se jugaban como después se jugaron. Era casi un mes de Juegos Escolares. iban en las vacaciones, estudiaban el año entero practicando y topando, y después íbamos a la, y siempre los Juegos Escolares en La Habana, hasta el año 1972, que empezaron los Juegos a hacer, y que se jugó ese primer año en Santiago de Cuba, los Juegos Escolares. Sí. Pero hasta el año 72 siempre era en La Habana, ya de una tensión, un nivel de pelota muy grande, y ahí estuve jugando, ahí jugué en Camagüey, representando a Camagüey, 13, 14, 15, 16, y ya cuando estoy ya terminando los juveniles, es cuando empiezo ya la etapa esa de estudiar, por una necesidad que hay bien
sí.
Hoy.
Ahora, y antes de entrar en el tema, me imagino que estudiaste en la EPEF, o sea...
No, es increíble, eso fui yendo después. Sí. No, yo estudio en Camagüey en una escuela que se llamaba Tagarro, que era la escuela de profesor de educación física, como un emergente, que ahí sí. Estudió también Manuel Álvarez, estudió Javier Rodríguez Lampaya, de Serie Nacional Cuba en Cuba. No, era un año ahí y de ahí salías a trabajar y después a seguir así, estudiando para hacerte licenciado.
Sí.
No, cuando yo estoy hablando no había el EPEF en Camagüey.
Ahora, ¿cómo te fue en la etapa esa infantil, no? En los sí. Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, pero antes en las provinciales, porque primero uno se eliminaba en la provincial y después representaba a la provincia en aquella época, a toda la provincia de Camagüey, que incluía unos cuantos municipios, Santa Cruz del Norte, la zona de Morón, Ciego de Ávila. ¿Cómo te fueron en juegos escolares? ¿Qué posición jugabas, Vilanova?
Jugaba pitcher, jugué tercera y primera, pero pitcher era la posición mía. Eso había un tremendo, le digo, muchachos, y era una época que era bien difícil hacer hasta del equipo de Morón, porque recuerda que el equipo Morón lo hacía, lo que hoy es el Central Violeta, primero de enero,
sí.
Cunagua.
¿Sabe quién nació en el Central Violeta?
¿Cómo?
¿Sabes quién nació en el Central Violeta?
¿Quién nació en el Central Violeta?
Sí.
Oye, Atanasio Pérez Rigal.
Así mismo.
profesor yo de sus dos sobrinos, de Ernesto Baró Pérez y Jorge Luis Pérez. Baró Pérez, los dos hermanos Baró, fui profesor en la I de Morón.
Bueno, hay un Baró que acabó en Serie Nacional que tenía tremendo poder, Juan Luis Baró, pero es de Matanzas.
Sí.
No
sí.
Tiene nada
sí,
que ver con ese Baró.
Primera base. Ese no tiene sí. Que ver con los otros Baró del Central Violeta.
Ajá. Sí. Bueno, en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿cómo te sí. Fue en esa etapa que tú señalaste que siempre se realizaban en la capital, en La Habana, ¿no? Porque sí. Es una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes. ¿Cómo te fueron
claro.
En esos Juegos Nacionales?
No, ahí me fue, no te puedo decir de siempre bien o mal, era un pitcher que lo mismo gané, perdí, tuve resultados en unas categorías, en otras no tuve resultados, pero me fue bien y fue algo bien que siempre guardo con tremendo recuerdo. Y los amigos, ya te digo, mira, de esa época hemos seguido en contacto y somos hermanos, Manuel Álvarez y Miguel Borroto, de esos Juegos Escolares, de los años 68.
Sí, bueno, a Borroto, que es el actual manager del equipo de Camagüey en la Serie Nacional que comenzó recientemente, se conocen prácticamente desde niño, ¿no?
Sí, no, de niño, de 13 años. Estábamos en el mismo albergue, en la misma escuela.
Un buen manager y buena persona porque dirigió hasta el equipo Cuba. Ahora está en Camagüey. Bueno, estuvo retirado un tiempo dirigiendo en México, ¿no?
No, estuvo muchos años fuera del béisbol cubano. Estaba en México. Siempre hemos mantenido la relación y somos más que amigos, somos hermanos.
Bueno, Miguel Borroto es tu hermano. Y, sí. Y lo mismo Camión Álvarez, ¿no?
No, Camón es claro, entonces, si no hay, siempre mantenemos contacto. Estén ellos donde estén, siempre nos escribimos, nos hablamos. O sea, pero tú eres mi hermano, y siempre, sí, Manuel, claro. Y el papá de Manuel, que era conmigo cuando iba a verlo al hijo Camagüey, siempre recuerdo a su papá. Y después yo cuando pasé a Ciego ya entrenador, Manuel, que era mi hermano, mi amigo, yo fui entrenador de Manuel.
Sí.
En Ciego Ávila.
Bueno, de tu paso al béisbol como pelotero, te inclinaste después como entrenador, que ahí realmente tuviste un gran éxito, porque ya vas para 5 décadas trabajando en el béisbol. Y no quiero decir que somos viejos, ¿no? Somos jóvenes todavía. pero casi 5 décadas no es fácil, desde que comenzaste en la I de Paquito Espinosa y yo Morón hasta la actualidad. Comenzaste hace ya muchos años, como he señalado. ¿Recuerda algunos jugadores de esa época en Serie Nacional? Estamos hablando de la ida, porque por ahí pasó, como señalaste, Baró, Noel Matancero, Sarduy, González, Iván González, Tres Palacios, Ernesto Martínez, Juan Carlos Inaga. ¿Todos fueron alumnos tuyos, Morón?
Todos alumnos míos, todos. Pero mira, para que usted vea cómo es. Fui alumno de la EIDE, termino la EIDE, termino los juveniles, y rápidamente paso un año lo que pasando en la escuela. La escuela se llamaba Emergente, pero inmediatamente me incorporan a entrenador, siendo un niño prácticamente de muchachos que habían jugado conmigo, me incorporan a la EIDE de profesor, que ahí es donde entra Cueva, que había sido, que era Miguel. Cueva, se retira y era el jefe mío, Miguel Cueva.
Sí, fue líder de Jorrón.
17, 18 años ya yo estoy de entrenador en la EIDE y participo ya dirigiendo en el año 76, 77, el equipo Camagüey, donde yo había sido alumno hasta hacía poco, dirigí el equipo de Camagüey 13 y 14 en los Juegos Escolares. Que ahí en esos Juegos Escolares en Palma Soriano, donde empieza jugando por el equipo Habana Queche, Lázaro Vargas, donde empieza el equipo minero Antonio Pacheco, donde juega Oreste Quindelán, que es donde sí. Yo siempre le digo a la gente, he visto mucho béisbol. No es, yo no sé de béisbol, yo tengo mucha experiencia y he estado en muchos lugares y he dirigido mucho béisbol.
Bueno, siendo muy joven, te tocó vivir la primera serie selectiva del año 1975, que para mí, no sé por qué la quitaron, pero debió quedarse siempre ahí la selectiva, ¿no? Que era el medidor ya para el equipo Cuba, y donde todo el mundo que jugaba en la serie nacional, el incentivo era llegar a la serie selectiva, y en esa primera serie selectiva del año 1975, Pepín Carrillo llevó a su tropa a ganar el título en la selectiva. Pero recuerdo, y bueno, quería tocar el tema contigo, un partido que fue uno de los decisivos entre Camagüey con Omar Carrero y Braudilio Binén con el equipo de Orientales. ¿Qué recuerda de aquel partido? Porque precisamente Marrero le dio la victoria al equipo de Camagüey contra Braudilio Binén, uno de los grandes en toda la historia del béisbol cubano.
Bueno, Braudilio Binén para mí, de los más grandes, si no es el más grande, siempre lo pongo cuando pone el mejor pitcher que vi en el béisbol cubano, Braudilio Binén. Creo que era un pitcher de esos fuera de serie, por todos los motivos, del juego de que había que ganarlo, la forma que era, de cómo se echaban los equipos arriba, y de que todo manager quiere tener un pitcher como Braudilio Binén. De Omar Carrero Moreno te diré, que imagínate, es de la zona mía, amigo mío personal.
¿Dónde nació Carrero, a propósito?
Carrero es de Florencia, y Florencia, Chamba, Punta Alegre, todo eso perteneció en una época a Morón.
Sí.
Y Carrero jugó ahí, se inició ahí en el estadio de Morón jugando. Y que es más, Carrero empieza a pichar ya y a jugar pelota después de haber estudiado y todo, que estudió, por cierto, como de estos Agüero en Camagüey. Y Carrero llegó allí y de pronto fue un lanzador de eso, de estelar, de verdad, de los pitchers más grandes. Y te puedo dar un dato. Se habla de los picheos en Cuba, Oriente, con Braudilio Binén, Orlando Figueredo, Javá Valdés, etcétera. Pero el primera provincia que tuvo cinco
Gregorio
lanzadores.
Pérez. ¿Eh? Gregorio Pérez también de las
Tunas. También, no, son muchos. Pero voy a dar dato este porque en esa época Camagüey llegó a tener cinco pitchers en el equipo Cuba. Después lo tuvo Pinar del Río y después La Habana. Pero era la primera provincia donde los rosters de los equipos en esa época no eran como hoy día de 20 y pico. De 20 peloteros, Camagüey tuvo cinco pitchers.
Fíjense, Carrero, estaba, Romero, Juan Pérez Pérez, lo que tenía.
No, estaba Juan Pérez Pérez, y no es por el orden ese. Juan Pérez Pérez, para mí el que más duro.
100 millas por hora. Sí, lanzaba 100 millas casi.
En el Estadio Morón lo ponían siempre a pichar. Recuerdo un duelo con el padre del Duque, de Arnaldo, el Duque Hernández Morón, Las Villas contra Granjero, 1-0. Batían, sí. Entre los dos equipos batearon 2 hits. Y no le veían la bola a Juan Pérez Pérez. Siempre lo ponían a pichar en el Estadio Morón. Pero le digo, esos pitchers de Camagüey, Juan Pérez Pérez, Omar Carrero, Gaspar León, Oscarito Romero y Lázaro Santana.
Del equipo Cuba todos.
Del equipo, ¿eh?
Cierto. Y Fernández, ¿se recuerda Fernández que tenía un poder increíble?
Sí, tú me estás hablando de Reinaldo
Fernández. Fernández, sí, Reinaldo.
Sí, pero ese vino posterior, después, el Guantaram, que vino ahí a Camagüey. Sí, esa es una época que Camagüey de los ganaderos.
Sí. Ahora, desde el punto de vista personal y también profesional, por supuesto, ¿no? ¿Qué significó para Vilanova, siendo tan joven, trabajar con Carrero y, bueno, ser entrenador en esa época del béisbol cubano?
Yo creo que eso fue una bendición de Dios que me pusieron ahí, porque realmente hoy día, que han pasado 50 años, que parece que todavía tengo memoria de cosas. Creo que eso fue porque yo realmente estaba ahí, que lo que era para aprender. Porque había muchos entrenadores, todos los entrenadores que había en aquella época ya le digo, era gente de muchos años, Renato Puerta, que era entrenador de las primeras series nacionales, Roberto Bebo Marrero, Carlos Gómez, que empezaba a dirigir, etcétera, están muchos entrenadores. Estar allí, creo, muy jovencito, con todos esos peloteros. Yo estuve en la época donde en Camagüey había los Pedro Cruz, Felipe Sanduí, Sergio Quesada, sí, que dirigía Ángel Castillo, René Moya, Vicente Díaz, Omar Cuesta, Reinaldo Fernández, Sandalio Hernández, Eusebio Cruz y todos esos pitchers. Estar ahí en eso, yo creo que era realmente una bendición de Dios, y lo que me sirvió mucho para mi experiencia y para mi futuro.
Bueno, siendo muy joven, en la década de los 70, ¿no? Sí. Te tocó vivir un momento de tremendo béisbol en Cuba, con equipos fuertes. En esa época no es como ahora, que por ejemplo está ciego, o sea, las provincias tenían diferentes nombres, y te tocó vivir una época donde Orientales tenía un trabuco, Camagüey igual, Las Villas, señores, no contaba con un gran picheo como Camagüey, pero tenía una ofensiva, bueno, Cheito, Muñoz, Olivera, lo que tenían era fenomenal. Matanza tenía tremendo equipo, los tres mosqueteros, que fueron del equipo Cuba. Estaba La Habana, Capiró, Marchetti, qué clase de época. Y la Cenicienta, Pinar del Río. Qué etapa más bella, ¿verdad?, para ti, siendo muy joven y estar al lado de esas grandes estrellas de la pelota cubana.
No, y qué nivel de béisbol. Fue un béisbol que se jugaba a morirse, un béisbol de una entrega, de unos peloteros que realmente elevaban todo, estadios llenos, los peloteros, yo recuerdo esos peloteros eran donde vivían, en los pueblos, en las provincias, eran bien, bien respetados, bien queridos. Un pelotero de serie nacional en aquella época era de
sí,
verdad.
Bueno, Vilanova, nos quedamos ahí, ya comenzando la década de los 80, ya de entrenador, y después viene tu etapa de manager en series nacionales. Así que esto lo vamos a abordar en nuestro segundo programa contigo, con Eulogio Vilanova, aquí en Deporte con los Grandes, y bueno, también hablar de un momento histórico para ti. 1999, año 2000, en la capital cubana. Eso queda pendiente para nuestro segundo programa con Eulogio Vilanova, ese gran ex pelotero, ese gran manager y actualmente entrenador de niños, jóvenes y también de talentos ya del béisbol profesional acá en Estados Unidos. Muchas gracias, Vilanova, y volveremos contigo en nuestro segundo programa. Vertica Raval, la productora, el number one Tony Simón, nuestro ingeniero sonido. En esta primera parte conversamos con Eulogio Vilanova, ese gran talento, ese gran conocedor del béisbol cubano, aquí en Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario. Es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.